siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Pablo Milanés fue enterrado este miércoles en España, donde fue despedido por más de 2.000 personas en la Casa de América. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El cantautor recibió sepultura en la localidad madrileña de Las Rozas, con lo cual queda descartado su traslado a Cuba, según dijeron fuentes familiares. Federico Pérez Rey, portavoz de la familia, se refirió al tema.
Aquí, en estricta intimidad, lo que suceda posteriormente, pues se irá sabiendo.
Antes, entre cantos y aplausos, más de 2.000 personas hicieron fila bajo lluvia y frío a las puertas de la Casa de América para mostrar respeto a Pablo Milanés. Entre los asistentes, los cantantes Fito Páez y Maciel, y el conocido actor Juan Echanove.
Pues es una vida entera de admiración.
Muy difícil explicar qué funda una amistad, pero te diría cosas muy profundas.
Aunque ya me había hecho la idea desde hacía ya por lo menos unos meses de que esto, siempre tienes la sensación de que Pablo va a volver a vencerlo otra vez, ¿no? Pablo era una excelente persona y yo lo lamento muchísimo.
Por la capilla pasaron actores como Héctor Noas y María Isabel Díaz, y músicos como Ana Belén, Jorge Drexler y Caco Senante. Los cantantes Joaquín Sabina y Pancho Céspedes enviaron flores al funeral, al que también acudieron Marcelino Medina, embajador de Cuba en España, y el ministro español de Cultura, Miguel Iceta. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria reconoció que escuchó disparos en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio habanero 10 de octubre. Yolanda Huerga tiene otros detalles.
La primera sesión del juicio contra 15 participantes en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio 10 de octubre de La Habana cerró este miércoles alrededor de las 4 de la tarde.
Se presentaban varios testigos de la fiscalía, pero ellos mismos se iban desmintiendo según preguntando al mismo fiscal.
Relató el padrastro de Jonathan Torres Farrat, Orlando Ramírez, quien pudo asistir a la vista oral.
Era incongruente su respuesta, entonces en una parte decía que sí conocían a los imputados y cuando lo mandaban a levantarse que señalaban a los que no eran.
En el primer segmento, en que varios testigos comparecieron, se presentó la madre del joven Jonathan, Bárbara Farrat, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de la libertad de los presos del 11 de julio.
Me preguntaron nada más que mi nombre y mis apellidos, la edad que tenía, que si conocía a algún acusado. Yo le dije que era la mamá de Jonathan Torres Farrán y que yo me abstenía. ¿Está claro?
A los imputados se les acusa de haber lanzado piedras, botellas y maderos a la policía y por gritar consignas contra el gobernante Miguel Díaz Canel y otros dirigentes del país.
Un policía que sí reconoció que hubieron disparos. Dice que sí, él escuchó disparos. La mamá le preguntó, ¿qué tenía arma? Y dice, no, yo no tenía arma. ¿Usted sabe quién tenía arma? Y dice, no, no sé. Ni tampoco puedo ser atento a quien tenía una pistola o no. La orden que tenemos era no usar arma. Y sí escuchar que unos disparos. Así me lo dije.
En el proceso judicial celebrado 8 meses después de la entrega de las peticiones fiscales, concurre otro grupo de manifestantes de 10 de octubre que se enfrentan a severas penas de cárcel.
A todos le quitamos los delitos que tenían, están siendo juzgados todos por el delito de sedición. Pero la sedición es algo muy difícil de probar. Que a todos le bajó una petición fiscal nueva, bajándole los años de sentencia que tenían, pero a mí no me llegó ese papel.
La conclusión del juicio está prevista para este jueves. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, el cineasta cubano Fernando Pérez dijo que en Cuba se vive un momento de crisis muy fuerte porque hay un proyecto de país que tiene el gobierno que va por una línea y la realidad va por otra. Así lo dijo al blog Fonoma. El cambio tiene que suceder porque es ley de vida, afirmó Pérez, y agregó en ese sentido que este cambio no se puede demorar, asunto que él aborda en sus películas. Preguntado sobre los acontecimientos del 27N, en los cuales participó, explicó que estuvo presente no como mediador, sino porque quería apoyar. Dijo que sintió que las puertas se podían abrir y que iba a ocurrir un diálogo dentro de la diversidad. Pero no fue, los intentos han sido fallidos, lamentó el cineasta cubano. Y amigos de Radio Martí, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Crean nuevos tentáculos robóticos. Aunque no son tan avanzados ni fuertes como los tentáculos de Octopus de la saga de ciencia ficción Spider-Man, los nuevos tentáculos robóticos creados por unos ingenieros son capaces de asir objetos muy frágiles sin dañarlos y se basan en una tecnología distinta de la empleada, típicamente en pinzas robóticas. Los tentáculos son obra del equipo de Kaelin Becker de la Escuela John E. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, adscrita a la Universidad Harvard en Estados Unidos. La mayoría de las pinzas robóticas actuales dependen de sensores integrados, complejos bucles de retroalimentación o avanzados algoritmos de aprendizaje automático para agarrar objetos frágiles o de forma irregular. Pero Becker y sus colegas han encontrado una alternativa igual de eficaz, pero más sencilla. Inspirándose en la naturaleza, han diseñado un nuevo tipo de pinza robótica blanda que utiliza un conjunto de finos tentáculos para agarrar objetos de forma similar a cómo las medusas sujetan a sus presas. Por separado, los tentáculos individuales son débiles, pero cuando trabajan juntos, el conjunto resultante de tentáculos puede agarrar y sujetar como seguridad objetos pesados y de formas atípicas. La pinza se basa en un simple inflado para enroscarse en los objetos y no requiere de detección, planificación ni control de retroalimentación. La fuerza y la adaptabilidad de la pinza de tentáculos provienen de su capacidad para enroscarse alrededor del objeto que intenta agarrar. Los tentáculos son tubos de goma huecos. Uno de los lados del tubo es más grueso que el otro, de modo que cuando se presuriza el tubo, se curva. De este modo, al curvarse cada tentáculo, estos acaban enroscándose alrededor del objeto que estén tocando. Aunque la sujeción colectiva del objeto es fuerte, el contacto de cada tentáculo es individualmente débil y no dañará ni el objeto más frágil. Para liberar el objeto, basta con despresurizar los tentáculos. Los investigadores utilizaron simulaciones y experimentos para probar la eficacia de la pinza de tentáculos, agarrando una serie de objetos, entre ellos varias plantas del interior y juguetes. La pinza de tentáculos podría utilizarse en numerosas aplicaciones prácticas, como por ejemplo para manipular verduras y frutas blandas durante tareas de recolección y distribución agrícolas, para manipular tejidos delicados en el ámbito clínico y para manejar en almacenes objetos delicados y con formas irregulares, como por ejemplo recipientes de cristal ornamentados. Becker y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus tentáculos robóticos en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences bajo el título Active Entanglement Enables Stochastic Topological Grasping.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin, y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
about what you say, and I don't need no care and hope. You had a bad
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Unos científicos han desarrollado una técnica que permite posicionar con muy alta precisión partículas de tamaño nanométrico en una superficie como la de un chip de silicio del tipo empleado en ordenadores sin dañarla ni contaminarla. La nueva técnica es obra de un equipo integrado, entre otros, por Farnaz Nuri y Wei-Kun Spencer Shu del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. La técnica, que combina la química, los procesos de ensamblaje dirigidos y las técnicas de fabricación convencionales, permite con gran eficiencia dotar de cualidades especiales conseguibles solo mediante el uso de nanopartículas a dispositivos tales como chips, sensores, láseres y LEDs. Gracias a las cualidades extra, el rendimiento de tales dispositivos puede aumentar de manera notable. Los transistores y otros componentes de la microelectrónica suelen fabricarse retirando de bloques en bruto todo lo que sobra hasta conseguir la disposición deseada de las estructuras. Pero la creación de las estructuras más pequeñas, que pueden permitir un mayor rendimiento y nuevas funcionalidades, requiere un equipamiento caro y sigue siendo difícil. Una forma más precisa de crear esos componentes es agregar material hasta obtener la estructura deseada en el sitio deseado. Para ello, se puede recurrir a la química a fin de cultivar nanopartículas en una solución, dejar caer esa solución sobre una plantilla, organizar las nanopartículas y luego transferirlas a una superficie. Sin embargo, esta técnica también implica grandes desafíos. En primer lugar, hay que situar miles de nanopartículas en la plantilla de forma eficiente, y transferirlas a una superficie suele requerir un pegamento químico, gran presión o altas temperaturas que podrían dañar a las superficies y al dispositivo resultante. Nirue y sus colegas han dado con una nueva estrategia para superar estas limitaciones. Han aprendido a utilizar las poderosas fuerzas que operan a escala nanométrica para organizar eficazmente las nanopartículas siguiendo el patrón deseado y luego transferirlas a una superficie sin emplear productos químicos ni altas presiones y a temperaturas más bajas que con los métodos tradicionales. Dado que el material de la superficie se mantiene prístino, estas estructuras nanométricas pueden incorporarse a componentes de dispositivos electrónicos e incluso ópticos, en los cuales incluso minúsculas imperfecciones pueden mermar el rendimiento.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Se ha conseguido implantar con éxito en una persona una mandíbula inferior de titanio que reemplaza a la que había perdido como consecuencia de un cáncer de cabeza y cuello. La nueva mandíbula se construyó por completo basándose en escaneos 3D del paciente mediante resonancia magnética y tomografía computerizada. El logro es un fruto de la labor de investigación y desarrollo que desde hace 4 años vienen realizando expertos del Instituto Oncológico de los Países Bajos y de la empresa Mobius 3D Technology de la misma nación. Los tumores en la mandíbula inferior y su entorno suelen tratarse extirpando parte del hueso maxilar inferior. La parte faltante de la mandíbula se reconstruye, si es posible, con hueso de otra parte del cuerpo, normalmente del peroné, un hueso pequeño de la parte inferior de la pierna. El inconveniente de este método de reconstrucción es que resulta complejo y requiere anastomosis vascular, además de provocar algunos efectos negativos en la zona donante. Cuando se utilizan solo placas metálicas, estas pueden romperse o atravesar la mucosa o la piel en aproximadamente el 40% de los casos. Además, los tornillos con los que se fijan las placas pueden soltarse. Todo esto tiene consecuencias graves para el paciente. La nueva mandíbula inferior impresa en 3D se ajusta con total precisión al espacio que ocupaba la original natural, tiene la forma y el peso de la mandíbula original y es mucho más resistente que las placas comúnmente utilizadas. El nuevo tipo de mandíbula artificial se fija mucho mejor que la convencional, en parte porque la fuerza se distribuye de forma óptica con una técnica de anclaje mejorada. Además, el implante cuenta con una estructura de malla en su interior. De este modo, se asegura la resistencia de las prótesis y al mismo tiempo, esta sigue resultando ligera para el paciente, con el mismo peso aproximado que la mandíbula original natural. La nueva mandíbula de titanio ya no puede romperse y la innovadora orientación de los tornillos de fijación garantiza que el implante permanezca en su sitio. Dado que cada mandíbula está hecha a medida del paciente, la mandíbula conserva el ajuste de la natural y la presión sobre la mucosa o la piel suprayacente se distribuye de forma más uniforme. Incluso, los instrumentos quirúrgicos que utiliza el cirujano en la operación son específicos para cada paciente. Por otra parte, la operación es más sencilla y corta que las convencionales.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero, si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. y a las 11:00 p.m. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it. Give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight, and maybe you could sing it with me. For hours, maybe my head's in the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Sing it with me.
Somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know who you are, but you spoke to my heart that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know, but I feel like I already know you.
So tell me will you call me, I'll be waiting. Tell me that you want. Baby, you'll be singing with me.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta.
Tiroteo en un supermercado de Virginia deja 7 muertos y varios heridos. Migrantes recién llegados a Nueva York reciben su primera cena de Acción de Gracias. Además, la selección alemana protesta contra la FIFA justo antes de su debut mundialista. Y el torneo en Qatar motivó a un niño ciego venezolano a completar su álbum del Mundial. ¿Qué tal? Bienvenidos. Al menos 7.